Hay una cifra que hoy me ha dejado helado. Más de 26.000 niños solos llegaron a las costas de Italia, solo a Italia, tras atravesar el Mediterráneo el año pasado. Solos. Sin ningún adulto que se haga cargo de ellos. El dato es brutal. Lo da UNICEF. Y es más bestia cuando esta organización dice que si en 2015 llegaron 28.000 niños a Italia, pues eso, el 90% lo hicieron solitos. Cuando leía esta cifra me acordaba de la alerta que lanzó Europol. Más de 10.000 niños desaparecidos en Europa. Muchos carnes de cañón para su secuestro, su explotación sexual, el tráfico ilegal de personas, la trata. Por eso hoy también me ha llamado la atención la siguiente pregunta. ¿Qué pueden hacer los médicos para ayudar en la detección de un caso de adopción ilegal, por ejemplo? O en un caso de tráfico de órganos. No solo en los menores refugiados, en todos los casos. Por supuesto la policía, tal, pero el aspecto médico de todo esto ha sido muy interesante. Nuestra compañera Laura Otón nos dio la idea y tenemos un par de invitados. Juan José Rodríguez Sendín es el presidente de la Organización Médica Colegial y le hemos llamado porque precisamente su organización, la OMC, ha tratado esta pregunta en unas jornadas que se están celebrando. Juan José, doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A bote pronto, claro, a uno le llama la atención. ¿Qué puede hacer un médico ante un niño que hubiera sido secuestrado para la trata, por ejemplo?
Bueno, las respuestas individuales siempre son, aunque estén las bibliotecas y los estantes de las bibliotecas llenos de respuestas individuales a la carta para todo, las respuestas individuales llegan a pocos lugares. Las respuestas colectivas de los médicos son extremadamente importantes en este problema, ¿no? Me refiero al, como colectivo, como profesión. Y no solamente en nuestro país, España, donde probablemente de entrada nos llame la atención porque tengamos textos menos problemas o menos llamativos que en otras partes del mundo, pero sobre todo cuando lo hacemos las respuestas colectivas con otras organizaciones médicas como son las latino-iberoamericanas y en este caso como estas jornadas que lo hemos hecho intentamos sensibilizar a la profesión médica específicamente que se ponga a pensar sobre los problemas derivados de esto, pero lo hemos hecho con el Consejo Federal de Médicos de Brasil, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es bastante, no somos los únicos, pero la profesión médica bastante, porque antes o después todo lo derivado de la desaparición de seres humanos contra su voluntad, todo lo derivado de la trata o el tráfico de personas, o el caso de estos niños que al final aparecen en Italia o pueden aparecer también uh-huh. en otras partes del mundo y no se sabe ni siquiera quién son, y sus padres los pueden estar incluso buscando, todo tiene, bueno, no digo todo tenga una solución, pero todo tiene aporte de soluciones y todos antes o después van a pasar por los médicos.
Claro.
Es decir, cuando una persona, un niño es adoptado por una familia española, antes o después tiene que llegar al pediatra, pero antes de eso el médico de familia le ha dado y nuestra propia organización le ha dado un certificado de que esa familia está en condiciones de
claro.
adoptar. Entonces, sí, los médicos tienen mucho papel y sobre todo pensar en estos problemas, sobre todo pensar, ¿no?
Le iba a preguntar, don Juan José, por los casos concretos. Ocurre esto, un niño ha llegado y el facultativo correspondiente, el doctor o la doctora, ¿qué tienen que hacer?
Un niño ha llegado y tiene que llegar, primero tiene que saber si esa familia, cómo es, cómo era, si ha previamente ha hecho todos los trámites precisos para su adopción, luego dónde ha adoptado, cada país es un mundo y entonces yo le puedo decir que hay lugares de adopción donde si te dicen que han adoptado un niño en dos meses es falso, o sea, es decir, ha habido algo irregular, es decir, donde puede detectar inmediatamente irregularidades. Después viene el niño y tiene que venir con todos los papeles en regla para ser lógicamente para que funcione. Y el médico, en el momento que tenga una sospecha de irregularidad de cualquier tipo, como puede ser que se haya marchado a algún país del mundo y en dos o tres meses haya adoptado un niño, lo que tiene que hacer el médico, lógicamente, es comunicarlo bien a la policía o bien a la fiscalía. No pasa nada por comunicar, que además es obligatorio y es obligatorio para nosotros comunicar cualquier tipo de sospecha de este calado a la autoridad judicial o a la policía. Pero, insisto, esto en tanto momento que recibe un niño que entra en sospecha. No es lo más frecuente, pero
claro,
puede
claro.
ocurrir. Pero también un médico, ya no nos referimos a los nuestros, puede hacer muchísimo con esas familias para informarles a ver dónde van a buscar un niño en adopción y comunicarles cuáles son los riesgos de precisamente de ello y comunicarles cuáles son los riesgos de traer un niño que no esté en condiciones. Es decir, se les puede informar previamente. Y para esto los médicos tienen que estar sensibilizados. Esto me refiero en cuanto a las adopciones, ¿eh? Pero hay otro montón de variantes. Por ejemplo, las niñas, porque se sepa que las niñas que desaparecen son robadas en el mundo, es decir, el tráfico de personas en el mundo, el 75% son niñas y mujeres, y el resto son hombres. Evidentemente es para explotación sexual.
Para la trata, claro.
Claro, para la trata. Antes o después, una mujer, aunque sea menor, aunque diga que es mayor, pero puede acabar antes o después en la consulta.
Seguro que sí. Nos llamó la atención esas jornadas, esa iniciativa de la Organización Médica Colegial, y por eso hemos charlado con su presidente. Don Juan José, gracias.
Nada, gracias a ustedes por la oportunidad.
En este sentido hay un programa pionero a nivel mundial, liderado por un español, el doctor José Antonio Lorente, que ha creado DNA Pro Kids, y que en sus 10 años ha conseguido identificar a más de 800 niños y evitar 250 adopciones ilegales. Algunos dirán, solo 250... o solo 800 niños, bueno, pues cada uno de estos es un auténtico milagro ya. José Antonio Lorente, doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va el invento, el DNA Pro Kids? ¿Cómo va el proyecto?
Bueno, pues el invento va muy bien. Ya actualizando datos de final del año pasado, porque hay 16 países en marcha, en 9 de Latinoamérica y 7 de Asia, aumentan las cifras, y cada cifra es una vida que se devuelve a muchas personas, o son muchas vidas las que se ven implicadas, porque es el niño que regresa con su familia, niños que normalmente habían estado sometidos a cualquier tipo de explotación laboral o sexual, o que iban a ser dados en adopciones ilegales, y luego es una vida que se le alegra pues a todos los familiares, a la madre, al padre, a los hermanos, a los abuelos, y en ese sentido pues siempre algo maravilloso, ¿no?, el poder ser testigo, aunque sea indirectamente, ¿no?, de este tipo de avance.
Más allá del proyecto, más allá de la iniciativa médica, no sé si llamarlo forense, porque al fin y al cabo lo que están buscando pues eso es la identificación de estas personitas, hace falta la colaboración de mucha gente, en este caso las administraciones. Por ejemplo, el CETI de Melilla, que allí creo que ya se trabaja con ello, ¿no? Sin los gobiernos o la autoridad correspondiente, esto no funciona, doctor.
No funcionaría de ninguna manera. Siempre todos los contactos los hacemos en los 16 países en los que estamos en marcha, y en España también, contactando con los gobiernos de esos países. Son los gobiernos, a través, dependiendo del país, ¿no?, pero a través normalmente de direcciones de tipo policial o de ministerios de justicia o de cortes supremas, etcétera, cómo se funciona. Y en España, por ejemplo, el problema se detectó hace ya casi 4 años en Melilla, en la entrada a través de la frontera con Melilla, en pequeñas barcas, en pequeñas pateras, de personas que venían, normalmente eran mujeres, con niños muy pequeñitos que decían que eran sus hijos. Ellos iban al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que es el acrónimo del CETI,
sí,
allí en Melilla, y los funcionarios y los expertos empezaron a notar, en algunos casos, en muchos casos, de hecho, a lo largo del tiempo, una relación muy fría entre la persona que era la madre, la persona adulta, y el niño que decía que era su hijo. Y a partir de ahí surgió la posibilidad de pensar de que de que no fuera realmente madre e hijo, sino que fuese un intento de trata de menores, introducirlos en España.
Qué horror.
Y muchas veces las mujeres forzadas a hacerlo para
poder... Sí, como si fueran como auténticas mulas,
en vez de
drogas, de niños.
Las mujeres eran las primeras víctimas, y los niños, evidentemente, pues las víctimas en segundo lugar o en paralelo. Y claro, ahí el ADN pues fácilmente demuestra de manera inmediata si hay una relación biológica, genética, entre madre e hijo.
Nada, eso, en cinco segundos.
Claro, inicialmente, Ángel, llegamos a tener hasta un tercio de los casos en que no había una relación madre-hijo donde se decía que sí la había. Esto ahora ha bajado prácticamente al 0%. Es muy difícil encontrar qué significa, y quiero decirlo porque es que, pues como esto es una red y es un negocio criminal, son mafias organizadas de trata de seres humanos, pues los niños ya no están entrando por Melilla, pero me temo que estén entrando por otros lugares, no tanto de España, pero a lo mejor de fuera de España.
Vete al norte de Libia.
Claro, por ejemplo, cuantos más obstáculos podamos poner y más prevención podamos hacer, pues mejor siempre.
Estamos hablando de, en este caso, en casos muy concretos, de niños víctimas, o en este caso esas madres, esas mujeres, que huirían de conflictos, pero Se me ocurren, por ejemplo, catástrofes naturales, porque por lo que sé, en situaciones como las de Haití también se generan movidas muy importantes.
Sí. De hecho, nosotros hemos estado trabajando desde que pusimos en marcha esto, pues ha habido, por desgracia, porque bueno, son ciclos de la naturaleza, catástrofes como el terremoto de Haití, el de Nepal, donde también estábamos y estamos trabajando con DNA Pro Kids en Nepal. Y en estas situaciones, las mafias de tráfico de trata de seres humanos saben que son situaciones ideales para actuar y envían inmediatamente. Son países que muchas veces ya tienen, digamos, una estructura básica criminal en marcha, pero si no, envían gente para robar niños, básicamente, que es lo más fácil de robar y falsificar un documento y sacarlo del país, y también para tratar con chicos y chicas más jóvenes. Pero en ProKids, por ejemplo, nosotros llegamos a identificar, en colaboración con la policía de Bolivia, a 25 niños haitianos que en enero de 2010, al final o 2 semanas después del terremoto de Haití, aparecieron en un aeropuerto en Bolivia porque teóricamente iban a hacer, digamos, una visita turística para quitarles el estrés, e iban 25 niños de entre 3 y 7 años, acompañados de 5 adultos, que eran traficantes de seres humanos.
Joder.
En el momento, evidentemente, que no pudieron demostrar ningún tipo de relación biológica ni de otro tipo, y que además se demostró que los documentos eran falsos, pues se identificó como un caso de trata de menores, de trata de personas. Y el problema que había, que es el que solucionó ProKids, es decir, bien, bien, estos niños no están con sus familiares, no están con sus padres, evidentemente, eran 25 niños y 5 adultos, pero ¿quiénes son estos niños? ¿De dónde son? ¿Quiénes son sus padres?
¿Y qué
¿No?
hacemos
Se
con ellos?
sabía que eran
Claro.
de Haití, pero el ADN consiguió en una fase inicial identificar inmediatamente a 13 y luego a 5 más. Hay todavía 7 niños que no han podido ser identificados y que por lo menos han sido adoptados de manera legal en Bolivia, pero a sabiendas de que no han sido víctimas en un sentido absoluto de esta trata.
Es impresionante, la verdad es que no te das cuenta dónde puede llegar la inmundicia y el ser humano hasta que toca este tipo de asuntos. José Antonio Lorente, pues el creador de esa idea, el DNA Pro Kids, un proyecto apasionante. Gracias, José Antonio, buenas tardes.
Muchísimas gracias a
Un
ustedes.
abrazo, amigo.
Gracias.
Chao, chao.